Ricardo Peláez, nuevo director deportivo del Guadalajara. Solo 7 controversias han presentado los jugadores del Veracruz. Se reúnen para definir acciones. Héctor Herrera es titular en la Champions con el Atlético de Madrid en el duelo ante el Leverkusen. Julio César Chávez, nombrado rey del boxeo en México. Esta tarde comenzará la Serie Mundial. Los Patriotas imparables vencen a los Jets y mantienen una marcha perfecta.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 22 de octubre de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Fernando Tirado, buenas tardes.
Hola Beto, un día muy bueno con el arranque de la Serie Mundial. Fíjate dos cosas, nunca un equipo en los últimos 10 años había sido tan favorito para ganarla ya estando en la Serie Mundial como lo son los Astros de Houston, mientras que arranca la temporada de la NBA y no había sido en los últimos 10 años una temporada tan abierta como la que tendremos en la asociación que arranca. La NBA no deja cosas al azar con uno de los juegos más interesantes, el duelo de Los Ángeles entre los Lakers y los Clippers. Ya platicaremos de eso.
Héctor Huerta, buenas tardes.
Buenas tardes, qué lástima que no podamos decir lo mismo del fútbol mexicano.
Exacto,
¿no?
Exacto, Héctor.
Porque ya cuando esperábamos que cayera alguna cabeza importante en el fútbol mexicano, parece que otra vez se reacomodan los amigos y no se toca
a
nadie.
¿A cuál te refieres?
Pues a la Federación Mexicana de Fútbol, a la Liga MX, cabezas, claro. Porque lo que pasó la semana anterior no es como para dejarlo que ocurra así nada más y nadie... Que quede en simple anécdota, ¿no? Lo que ocurrió en Veracruz y lo que ocurrió en San Luis no son cosas como para que se olviden fácil.
Sí, un terrible fin de semana para la reflexión y el cambio. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido una semana drástica la pasada, sí, para la MX. Más porque recordarán esa conferencia en la que Enrique Bonilla con John de Luis al lado en Toluca comenzaron diciendo el objetivo de esta liga es dar la mejor imagen a nivel internacional. Sí, y fue justamente lo contrario lo que pasó. Eso por una parte. Por otra parte, hoy les vamos a hacer doble equipo, Fer y yo, también con mucha información del NBA. Va a arrancar la temporada con 108 jugadores internacionales. No es un récord, pero es una gran noticia de cómo va evolucionando esa liga.
Perfecto, Toño. Y Héctor Herrera fue titular con el Atlético de Madrid. Le urge a Herrera empezar a acumular minutos y tratar de afianzarse como titular del Atlético de Madrid.
Sí, en el partido más flojito del grupo, ¿no? Sí, contra un Leverkusen que no se ha plantado bien y con un HH que decía Simeone en entrevista con Martín Einstein, va a batallar para tener minutos. Eso es una realidad. Hay 5 futbolistas para 2 puestos.
Sí. Y aparte son futbolistas ya probadísimos en este equipo. Bueno, hasta Vitolo, que era una gran figura, llega a este equipo y también tiene que calentar banca.
No hay duda.
Y no solamente el caso del mexicano, sino también Correa es hoy titular con las rotaciones que hace o los cambios que hace, mejor dicho, el Cholo Simeone. Machacaron, trabaron, empujaron en el partido hasta que Villa Morata se pone en 1-0 y sería el definitivo.
Sí, hace poquito decía Simeone que hay que esperar a Herrera, que es un jugador que tiene que irse ganando un puesto, como dando a entender que está apenas en el proceso para convertirse en un jugador emblemático, importante a la larga en el Atlético de Madrid. Pero un jugador tan competitivo, tan competente como Herrera, y que sin embargo no sea titular automáticamente en el Atlético de Madrid, habla de la fuerte competencia interna que hay en el equipo colchonero.
Y habla de la realidad y de lo inflada que puede estar una liga como la portuguesa.
Sí,
la percepción que tenemos de la liga portuguesa, era el capitán del equipo más importante de esa liga, sí. Y acá apenas ahora araña una cierta cantidad de minutos.
Que ¿no? Joao Félix sí llegó para jugar en el Atlético de Madrid. Y ahí quizás la diferencia puede ser que también llegaba de la liga portuguesa el dinero que el Atlético de Madrid pagó por el joven portugués y que HH llega gratis. No estoy diciendo que eso pase en el vestidor del Cholo, pero bueno, sí hay un contraste ahí.
Sí, sí, sí. Sí, un jugador que te cuesta 125 millones de euros.
Más caro en la historia.
Lo metes porque lo metes, ¿no? Sí. Y a este otro que vino de regalo, bueno, lo meto si hay chance, ¿no? O sea, realmente sí. Vino por el sueldo.
Un panorama nada fácil para Herrera. Por lo pronto, hoy juega como titular contra el Bayer Leverkusen y al volver lo vamos a escuchar. Herrera, Héctor Herrera, habló el día de hoy después de el partido que jugó ya como titular con el Atlético de Madrid.
¿Cómo te has sentido en ese esquema que planteó el Cholo, no? En ese doble pivote, en ese rombo del centro del campo, ¿cuál era la idea?
No, bien, la verdad que bueno, es una posición que no desconozco, que vengo jugando prácticamente ya mucho tiempo. Y nada, muy bien, la verdad que igual teniendo pocos minutos en los entrenamientos se trabaja siempre lo mismo, trabajamos todo lo mismo y sabemos a lo que jugamos, ¿no? Entonces está claro lo que nos pide y no hay por qué desconocer los movimientos o la posición cuando te toque jugar.
¿El foco de la Champions te ayuda a ganarte ese lugar que desde los entrenamientos y evidentemente cada vez que entras reclamas desde el juego?
Yo creo que el día a día, ¿no? El trabajar siempre fuerte es lo que te va haciendo ganarte tu espacio, ¿no? Obviamente que la prueba final siempre son los partidos, ¿no? Y cuando te toque tienes que aprovecharlo al máximo y yo creo que eso es lo que he hecho, ¿no? Trabajar muy fuerte y ser paciente, esperar siempre las oportunidades, y creo que las veces que me ha tocado participar un poco, pues creo que lo he hecho bastante bien como para levantar la mano y hacerle saber que puede contar conmigo y con cualquiera de los que está afuera, ¿no?
Morata marca el gol de la victoria del Atlético de Madrid en la cancha del Wanda Metropolitano en la capital española. Vamos a presentar el comunicado del Guadalajara con respecto a la llegada de este hombre trabajador, serio, estructurado, como es Ricardo Peláez. Se ha llegado a un acuerdo. Mariano Varela va a continuar como director deportivo hasta el final del torneo. O sea, Ricardo va a entrar hasta el próximo torneo formalmente, digamos, aunque desde luego que ya empezará a trabajar desde ahora para sentar las bases del Guadalajara del 20. Y vamos contigo, Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, buena tarde. Así es, Ricardo ha empezado a trabajar con todo desde el día de ayer, con el anuncio, aunque digamos oficialmente no ha tomado posesión del cargo, ya comienza a realizar algunas labores, entre ellas las de buscar al director técnico. Ayer charló con Diego Alonso junto con el presidente de la institución, Amaury Vergara, por espacio de 3 horas aquí en la ciudad de Guadalajara, y es uno de los candidatos que puede tomar las riendas de la institución. Hay otro nombre que aparece, que es el tema de Rafael Puente del Río, este estratega que fue contactado por Amaury Vergara antes de la llegada de Luis Fernando Tena. A final de cuentas se decantaron por el flaco para esos 8 partidos, y que Ricardo Peláez también ya en su momento lo intentó llevar a Cruz Azul, pero las cuestiones no se dieron para que pudiera hacer su arribo a la máquina. Así es que hasta ahora son los dos técnicos que están ahí y que, bueno, pudieran convertirse en el futuro estratega del equipo de Chivas, Beto.
Sí, sería un salto gigantesco de Rafael Puente para llegar a la dirección técnica del Guadalajara. Por otra parte está Diego Alonso, que viene de no poder hacer funcionar un equipo con muchas estrellas como el Monterrey. ¿Es un hecho entonces que Luis Fernando Tena estaría saliendo de las Chivas?
Sí, la realidad es que él ofrece los 8 partidos porque Amaury Vergara ya tenía en mente hacer estas modificaciones y otorga esa libertad de la elección y de la propuesta de directores técnicos a Ricardo Peláez. Y pues hasta el momento, hoy por ejemplo Amaury charló con Luis Fernando Tena, pero Peláez no estuvo presente en dicha reunión. Así es que si bien no pudiera decir tajantemente que es un hecho su salida, sí es muy complicado pensar en que pueda permanecer en el equipo del Guadalajara.
Jesús, te saludo a Fernando Tirado. Yo percibo una fe ciega como si Peláez va a llegar a convertir el agua en vino. Necesita de mucho dinero para echar a andar este equipo con la limitante que tiene el Guadalajara. Hay algunos que incluso ya hablan de un presupuesto de 50 millones. ¿Hay algo que sepas al respecto si Peláez va a tener una cartera abierta como quizás no se ha gastado en el pasado inmediato para poder darle la vuelta a la cara y dar ese golpe mediático que requiere su gestión?
Saludos, Fer, buena tarde. Tanto así como cartera abierta es complicado. Uno de los puntos es vender jugadores, acomodar ciertas piezas para tratar de recaudar fondos. Entre ellos está el caso, por ejemplo, de JJ Macías, donde ya esperan los 15 millones de dólares que pagará Grupo Pachuca para quedarse con este jugador. Y también el tema de los derechos de transmisión televisivos en México y Estados Unidos, una cuestión que está pendiente en la Unión Americana y que en México está a punto de expirar. De ahí es justamente de donde saldrá el recurso para comenzar a traer jugadores al equipo.
Oye, Jesús, una cuestión. Los refuerzos serán totalmente responsabilidad de Ricardo Peláez, porque En Cruz Azul estos últimos no le fue muy bien, ¿eh? Brian Angulo, el Paul Fernández, Juan Escobar, los tres que llegaron a este torneo han pasado de noche en Cruz Azul. ¿Será el responsable? Porque se habla de Elías Hernández, que llegó muy bien a Cruz Azul y después ha pasado dos torneos con más pena que gloria en el equipo. ¿Tú sabes si hay algún requisito? Antes tenían el requisito con Higuera de que no contrataban ningún jugador mayor de 28 años, por ejemplo. Y hablamos de Elías, que ya tiene 31. ¿Qué criterio se va a seguir esto y quién va a participar en la elección de jugador? ¿Solamente Ricardo?
No, fíjate que de hecho en ese tema, al menos para este torneo, Héctor, Mariano Varela es el que ha venido haciendo el trabajo de seguimiento, de buscar, de tratar de encontrar, porque es el que estaba a cargo y va a ser una base a tomar en cuenta. Uno de los que pudiera aparecer por ahí es el caso de Angulo, este mediocampista por izquierda del equipo del Necaxa. Chivas necesita y le urge un jugador en esa zona y ya es alguien que han estado buscando. Un arquero también requiere el equipo de Chivas. Gudiño, Toño Rodríguez tendrían que salir de la institución y por ahora digamos que es un poco del trabajo que hizo Mariano Varela con las decisiones que pueda tomar Ricardo Peláez. Acá la ventaja es pues que no puede ser nadie que no sea mexicano, entonces en ese sentido pudiera buscar un poco de más seguridad en ese tema, Peláez.
Hola, Jesús, ¿de aquí a que oficialmente puede entrar para el próximo torneo cuando termine la participación de Chivas y Cruz Azul? Ricardo Peláez, ¿a qué se va a limitar públicamente? Es decir, ¿se espera alguna conferencia de presentación? ¿Puede verse en las cámaras en Verde Valle? ¿Va a poder estar asistiendo al palco de la directiva con Chivas? ¿Qué podrá hacer y qué no podrá hacer de aquí a que termine la temporada?
Mira, hasta ahora han hecho todo lo posible porque no lo podamos ver ni junto a Mauri Vergara, ayer con Diego Alonso, porque oficialmente no ha tomado el cargo. Será complicado pensar en que vaya a Verde Valle, al menos en horarios en que pueda estar la prensa por ahí merodeando. Hasta ahora sí realizará un trabajo más tras bambalinas, así, sondeando entrenadores, viendo refuerzos, pero nada de aparecer. Su conferencia de prensa se espera que sea hasta que Chivas y Cruz Azul estén fuera de este campeonato.
Aparte de Angulo y de Elías Hernández, pensaría en Alvarado, también mexicano, como una posibilidad eventual para el Guadalajara. Gracias, Jesús, por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Diego Alonso tuvo un excelente papel con Pachuca. A mí me gustaba mucho el funcionamiento ofensivo, abierto, proponedor de Pachuca con Alonso. En Monterrey no logró triunfar, a final de cuentas. Y para Rafael Puente, pasar del Querétaro al Guadalajara sería un brinco enorme en la carrera de este joven y sin duda capaz entrenador del fútbol mexicano.
Sí, sería un tema de fe, ¿no? Porque al final creo que para llegar a dirigir al Guadalajara hay que construir una carrera que él evidentemente todavía ha demostrado sus capacidades, pero me parece que no todavía tiene ese currículum. Y por otra parte, yo sí percibo en Ricardo Peláez como si llegase a transformar el agua en vino, ¿no? Como si Peláez fuese la esperanza y la luz que va.
El tipo es bueno, Fede, lo que
hace. Sí, claro que es bueno. Pero a ver, Toño, pueden traer al que quieran, que si no tiene un buen presupuesto, hoy competir, a mí me parece que sigue siendo muy utópico el competir con puros mexicanos en la actual liga. En fin, para eso tienes mucho dinero, debes de tener mucho dinero disponible. Guadalajara tendrá que gastar muchísimo porque hoy, a ver, ¿cuáles serían las opciones como para hacer a Chivas hoy mucho más competitivo de lo que es? Repatriar a algunos de los extranjeros, quitarle a algunos otros futbolistas a Tigres, de ahí en más.
Pero ¿cómo dices? Eso cuesta mucho dinero.
O darle un plazo de 3 años a que las fuerzas básicas empiecen a entregarle a esos futbolistas. Yo veo a la gente percibiendo a Peláez como si fuese pues la divina envuelta en huevo que va a salvar todo.
No es la solución. Aparte creo que parte de la temporada este Cruz Azul, en el balance final que se haga de acumulación de errores, Peláez va a aparecer ahí, ¿eh? O sea, tiene parte de responsabilidad de lo que ocurra con este Cruz Azul, que evidentemente no va a calificar, está muy cerca de ser eliminado. Los refuerzos los escoge Peláez. O sea, te digo, este Brian Angulo, que no mete un gol ni el arco iris, el Paul Fernández, que pues, lo metes y te dan ganas de sacarlo luego, y Juan Escobar, que cada que juega reciben de a 3 para adelante, ¿no? Entonces, eso me parece que es un antecedente malo. La permanencia de Caixinha, cuando lo despiden, que tiene 10 puntos nada más, estaba prácticamente eliminado el equipo. Entonces, muchas cosas que en el balance final de Peláez no son buenas. Y ahora también el Guadalajara sigue pensando, soñando, calificar, liguilla, título. No, están en el último lugar del porcentaje si empezara hoy el torneo que viene.
Sí.
El Veracruz descendido, Guadalajara es último lugar, empatado con el Atlas.
Y lo que dices de Elías Hernández también es cierto. Ha venido a menos dramáticamente Elías Hernández después de un buen comienzo con Cruz Azul.
Y claro, y después de haberlo hecho muy bien con León. Ahora, si la opción fuera Rafa Puente, hijo, se van a meter una presión todavía extra que no necesita Chivas, por lo que mediáticamente Rafa, es decir, la lleva muy bien con muchos de los medios de comunicación, es muy bueno para hablar, pero por otro lado no es que tenga, digamos, el currículum de Luis Fernando Tena, si uno quiere recurrir tan atrás como uno sea posible de ir, pero Tena tiene el currículum. Cardoso fue un excelente jugador, hablando de los últimos técnicos. Chepo de la Torre en su momento también tiene mucho crédito en cuanto a Guadalajara, ese apellido, y Rafa no lo tiene, es decir, va a tener la presión de los resultados que tiene cualquier técnico que se pare ahí, más la falta de currículum que puede jugar en contra de la institución y de Peláez como su
¿tú,
primera
¿tú sí crees, Beto, que Rafa Puente está para llegar a dirigir a las Chivas?
Yo
en la problemática que hoy tiene Chivas.
Yo creo que tienes razón. Es decir, a mí me gusta muchísimo su mentalidad, su capacidad, lo conozco muy bien.
Su discurso.
Pero le falta, sí, pero le falta, como tú dices, y es cierto, le falta mayor rodaje, mayor experiencia, mayores triunfos para llegar a una institución tan importante como el Guadalajara. Creo que estás en lo correcto.
Que se van a meter mucha más presión si la decisión es por Rafa. Mediáticamente va a caer mucha presión, justamente por todo este tema, ¿no? Porque en Tena podemos pensar, bueno, por lo menos el tipo fue el que le dio la medalla olímpica a México, etcétera, etcétera, etcétera. Cardoso va a trabajar a los delanteros. Pero Rafa no hay mucho de dónde agarrarse cuando lleguen los malos resultados.
Sí, hoy por hoy Rafa sigue siendo un excelente proyecto.
Proyecto, sí.
Un proyecto, todavía no una realidad consolidada, como un técnico de élite, como para pensar en llegar al Guadalajara. Por otra parte, tiene condiciones extraordinarias, Rafa, en términos tácticos, en términos de manejo grupal, de preparación. Así que, bueno, es interesante la disyuntiva en la que está Chivas ahora mismo sobre el próximo entrenador. Gotero futbolero en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Messi y Cristiano encabezan a los 30 finalistas del Balón de Oro. Neymar está ausente en esta lista de la revista France Football, que reveló ayer a los 30 candidatos para el Balón de Oro. Se juega la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores de América entre Boca Juniors y el River Plate de Argentina. Se van a enfrentar el día de hoy los dos titanes del fútbol de Argentina.
River lleva ventaja en la ida de 2-0, juegan en la cancha de Boca y, bueno, por supuesto, con toda la final de Madrid de la temporada pasada, es un partido que va a llamar mucho la atención. La ventaja es de 2 goles para River.
El Barcelona ha pagado 15 millones de euros al Atlético de Madrid para conseguir un derecho de tanteo sobre Saúl Ñíguez, José María Jiménez y otros 3 jóvenes de la cantera rojiblanca, pero fuentes de los dos equipos negaron a ESPN que el abono de esa cantidad tenga algo que ver con el traspaso de Antoine Griezmann por 120 millones de euros. El equipo de Sinaloa rescindió el contrato del portero serbio por los comentarios,
las publicaciones en Instagram, Beto.
Que luego retiró, ¿no? O sea, las publicó y las quitó de inmediato.
Y que después, ¿no? Nunca lo negó. Dijo que lo hackearon y no se fue de esa posición. Y me parece que el Culiacán toma la decisión correcta.
Claro, porque bromeó en torno a una situación delicadísima que estaba viviéndose la semana pasada en Culiacán.
Está total de sensibilidad, ¿no? Incluso el mismo Maradona se disculpó por su paisano, por el error que cometió.
Era de los jugadores más pegados a Maradona, sí, claro, en ese vestidor.
Era adoraba a Maradona este portero. No lo quería, lo adoraba. Sí, sí. Pero ahora sí se equivocó y tiene que pagar consecuencias. Y entonces la directiva toma la decisión radical de que se va del equipo.
Se necesita muy poco tacto, muy poca inteligencia.
Fue una torpeza el video.
Para burlarse o para hacer bromas en torno a una situación tan
delicada. Y saca imágenes además de personas fallecidas. Entonces, todo
incorrecto. Y por todos lados está
incorrecto. Lo corrieron.
E hicieron bien, ¿eh? La gente de Dorados y de Tijuana hicieron bien en correrlo.
Sí, por supuesto. Vamos a ir con Joel Morales. Joel, mucho gusto en saludarte. Buenas tardes.
Hola, Heriberto. Buenas tardes. Saludos para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Las cosas en Veracruz empiezan a tomar quizás un rumbo diferente. Ya hay controversias, ya mandé un comunicado en la liga donde explicaba que 7 elementos que pertenecen a la institución ya presentaron esas controversias. 2 jóvenes de la sub-20, uno más de la sub-17, y 4 del primer equipo. Oye, Heriberto, muy temprano en el hotel, en un hotel en Veracruz, ese donde la ubicación también fue parte del comunicado de la gente de controversia, se han presentado Sebastián Rodríguez, Lampros Controvianis y Abraham González. Tuvimos la oportunidad de verlos. Ellos se mantienen en su postura. No quieren hablar ante los medios de comunicación porque, bueno, fuera de cámaras mencionan que no quisieran entorpecer algo más de lo que están o lo que buscan conseguir. Hoy el equipo tiene juego de copa, el día de ayer por la noche toda la plantilla se reunió en un hotel en Boca del Río con la gente de la Asociación Mexicana de Futbolistas. Lo quisieron hacer en silencio, que nadie se enterara, pero bueno, ahí tuvimos la oportunidad de estar. Ya lo comentaba, que algunos sí salieron por la puerta principal del hotel, se dejaron ver, otros más por los elevadores de servicios, por las puertas traseras, esas que daban hasta el estacionamiento donde estaban sus automóviles. De los últimos, o el último jugador en salir de esa reunión fue Carlos Salcido, quien obviamente no salió por la puerta principal del hotel. Ya hubo acercamiento, ya hubo pláticas con los abogados de la Asociación Mexicana de Futbolistas, Heriberto.
Ayer Héctor probaba que el gol de Gignac cayó después de los 3 minutos el Veracruz a Tigres. Sin embargo, sigue habiendo mucha polémica en torno a Gignac y el por qué anotó ese gol. Publicó una larga carta, mucha gente de los medios y del propio medio futbolístico no le creen a Gignac. Sin embargo, ahí está la explicación que dio el francés. Joel, ¿quieres dar más información?
Solamente, Heriberto, lo que ya se viene manejando, esa posibilidad o la postura que tiene la directiva para la entrada de este día al estadio, solamente la gente que tenga abono, el Tibupac, solamente ellos podrán ingresar al estadio. Hay versiones de parte de la directiva que encabeza Fidel Curi, que es para darle las gracias a estos aficionados que se han tomado el tiempo o que han apostado desde el inicio por este equipo llamado Club Deportivo Veracruz.
Oye, Joel, entendiendo, no han dado declaraciones a los medios, pero ¿tú por qué entenderías que hay 4 jugadores que sí fueron ya a controversia?
Porque pertenecen a un representante, Toño, buenas tardes. Quizás ellos son los 4 que exactamente pertenecen a una persona que ya no está trabajando en el club y que quizás no están tan apegados a lo que tiene que ver el tema globalizado Fidel Curi. ¿A qué me refiero? Que estos jugadores han llegado por esta persona e intentado también cobrar o como mínimo tratar de sacar lo que les deben. Esa es la realidad. Hay uno más que no puedo confirmar el nombre, se manejan muchos, pero si empezamos a atar un poco de cabos, el otro jugador que pertenece a toda esta, digamos, al representante es Iván Santillán. A él no lo vimos hoy en el hotel donde está la gente de controversias, a los otros 3 sí, que son estos elementos que, bueno, ya de hecho, antes de que llegara la gente, por medio de un bufete de abogados, Sebastián Rodríguez y Lampros Contoyanis ya habían presentado esa controversia para tratar de que Veracruz les pague lo más pronto posible.
Oye, Joel, en la conferencia que dio Salcido al terminar el partido, puso un panorama del equipo femenil de Veracruz como para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos luego se trasladara a Veracruz, pobrecitas, que la estaban pasando terrible, que no comían, que no dormían, que no se podían bañar. Y tú hablaste con una de las chicas del equipo, platícanos, por favor.
Sí, Héctor, mira, quisiera también mencionar algo. El día jueves de la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con 2 jugadoras del equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, que por obvias razones no voy a revelar sus nombres, pero ellas me decían, nosotros carencias acá no tenemos. Sí, es verdad que no tenemos un vestidor exclusivo para nosotras. Ahí se cambia el equipo, digamos, de primera división, también la sub-20 y también la sub-17. Los únicos que no llegan ahí son la sub-15, la sub-14. Nosotras estamos bien, a nosotras no nos hace falta nada. Después, con otra jugadora, nos decía, a nosotros no nos deben nada, a nosotros están al corriente en los pagos, y eran las cosas que quizás uno podría entender que por miedo estaban declarando este tipo de situaciones. Después viene Carlos Salcido y menciona también que hay como mínimo un adeudo de 3 meses. Sí. Ayer hablando con Magali Cortés, y les digo el nombre porque fue en la zona mixta al término del encuentro de Tiburones Rojos Femenil contra Tigres Femenil, ella decía, nosotras no fuimos a controversias, primero porque teníamos que preparar el partido, y después porque no se nos hacía quizás tan caótico el tema, solamente nos deben 1 mes, y esa es la realidad. Sí, menciona que agradecen o se sienten representadas por las palabras de Carlos Salcido, por porque es un grito de auxilio, no solamente para el fútbol jarocho femenil, sino para toda la Liga MX femenil, que está tratando de buscar quizás un crecimiento. Y ella también, en palabras de esta jugadora, mencionaba que ellos no se pararon simplemente para apoyar al equipo, sino para apoyar a todas las mujeres que tienen participación en la Liga MX femenil.
Por lo visto le puso de su cosecha Salcido, pero de cualquier manera era un acto de solidaridad con las jugadoras del equipo de Veracruz. Joel, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto.
Buenas tardes. Y en Monterrey, Oscar Gallardo, porque Jesús Dueñas dice que lo amenazan después de una supuesta deslealtad de los Tigres el viernes anterior.
Qué gusto me da saludarte, Heriberto. Fuerte abrazo para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Continúa la polémica después de lo que se vivió el viernes anterior en el partido entre Veracruz y los Tigres. Ahora, uno de los elementos que pudieron ver actividad en aquel compromiso, se trata de Jesús Dueñas, el elemento mexicano, esta tarde en conferencia de prensa en las instalaciones de la Cueva de Suazua, afirmó que ha recibido amenazas tanto él como su familia por lo que se envolvió en el Puerto Jarocho. También hace referencia a una situación que vivió Luis El Chaca Rodríguez por este evento, Dueñas dejando en claro que él siempre trató de ver por sus compañeros. Vamos a escuchar las palabras de Jesús Dueñas.
Uno se queda triste por toda la situación, pero yo creo que antes del resultado también se queda uno triste por el momento que ellos están pasando. Se habló toda la semana de que no se presentaban, que sí se presentaban, por lo mismo la situación que están viviendo, tío. Ahorita, ahora sí que ustedes pueden juzgar, pueden decir, nosotros podemos decir una cosa, a lo mejor ustedes pueden entender otra cosa de cómo nos sentimos o qué pensamos en el momento. O sea, nosotros no somos un equipo desleal. Ustedes pueden ver las estadísticas, un equipo que normalmente no expulsan jugadores, un equipo que no tiene tantas tarjetas. Entonces, yo nunca he visto un equipo desleal, y qué triste que por esto se puedan, con este que pasó el fin de semana, se pueda manchar la todo lo que ha logrado esta institución.
Ahí las declaraciones de Jesús Dueñas, afirmando que la profesión es muy importante en el fútbol. Hoy los colegas siempre han tratado de ser vistos de la mejor manera, al menos en la institución de los Tigres. Por otra parte, ya entrando en lo que será el partido del próximo fin de semana, cuando los dirigidos por Ricardo Ferretti reciban al Cruz Azul. Bueno, esta mañana en la Cueva de Suazua pudo entrenar André Pierre Gignac al parejo de sus compañeros, recordando que el día de ayer no estuvo a la par con sus colegas. Esto por un golpe que recibió el viernes anterior en Veracruz. También Diego Reyes pudo participar con ejercicios con el balón, específicamente en tiros a gol. Ese reporte desde la Cueva de Suazua. Beto, regreso contigo.
Gracias, Oscar. Buenas tardes. Suponiendo que Tigres no haya sido solidario, de cualquier manera no es admisible que haya este tipo de amenazas como las que revela Dueñas, el jugador del equipo de los Tigres. Vamos a ir a una pausa, seguiremos hablando de esta supuesta deslealtad de los Tigres y del rey del boxeo, Julio César Chávez también. ¿Estamos en lo justo o está el medio en lo justo, el medio periodístico, al acusar de esta manera a Tigres? Es decir, ¿o estamos siendo injustos al culparlos de una deslealtad? ¿Es una mancha imborrable en los próximos meses para los Tigres lo que ocurrió el viernes anterior? ¿O realmente hubo una confusión en el número de minutos pactados para el peloteo insulso que vimos?
Para mí las dos cosas, los dos enunciados que acabas de decir son ciertos. Uno, a confusión, y es más culpable Veracruz que Tigres. Después Tigres decide patear a arco con rivales parados. Entonces, pero toda la confusión, el principal responsable es Veracruz.
Entonces, esto de desleales, poco solidarios, ¿es justo decirlo de esa manera?
Beto, el equipo de Tigres no necesita hacer lo que hizo para ganar fácilmente.
De acuerdo.
Un equipo que tiene 40 partidos sin ganar. Pero la imagen pública hoy de Tigres en el mundo
es de villano.
Es el equipo desalmado, villano, aprovechado, abusivo. y no corresponde plenamente a la realidad. Sí. Además que te digo que lástima que muchas cosas no las puedes decir.
¿Tú qué versiones tienes, Héctor?
Yo tengo una versión que hay dos jugadores de Veracruz que pusieron de acuerdo entre ellos, más no al grupo completo, y esos dos jugadores dijeron, no, vamos a que ellos metan los goles. Que ellos,
¿para qué? ¿Para
ellos
hacer caos?
Exhiban. No, que ellos
para,
exhiban.
Para hacer la empinar a los Tigres.
Para empinar a los Tigres, que los Tigres se exhiban. Y nosotros quedamos como víctimas porque no nos pagan, que la causa de ellos es justa, la causa. Ahora, la manera en que, vamos a suponer que el acuerdo fue un minuto. Ya lo dijo Bonilla, ya lo dijo el Tuca Ferretti, lo dijo Guido Pizarro, lo han dicho todos. Y el primer gol les cae al minuto 39.
El segundo.
Minuto con
1.39, segundos. Sí, perdón.
1.39. Vamos a suponer que los del Veracruz tengan razón y dijeran, fueron 3 minutos, ok. El segundo gol es que hay al minuto 3:23.
Creo que
segundos.
Es 3:53, Héctor.
Creo que era. 4, pero bueno. ya yo lo vi también.
Dos un minuto después. Sí, bueno, pero del
era después de los tres. Al final era después de los 3.
Igual seguían paraditos los
dos. Se los puedo preguntar así. Es evidente y los cuatro vamos a estar de acuerdo. Tigres cae en una situación muy difícil, propiciada intencional o no intencionalmente. Mira, por está, una muy mala comunicación de Veracruz.
Ahí estamos viendo, pero la imagen, pasó 1:30. Claro,
en eso estamos de acuerdo. No, Tigres está contra la espada y la pared por una mala comunicación intencional o no intencional de Veracruz.
Aquí está, mira, 3:20.
Yo les quiero preguntar a ustedes. 3:23. Yo les quiero preguntar a ustedes.
10 veces, quise verlos 10 veces cada uno para no equivocarme nada. Y porque cuando tú afirmas algo y tú dices, a los 3 minutos los del Veracruz se seguían haciendo tontos, ¿eh?
Sí.
O sea, no es cierto que fue 3 minutos tampoco. A lo mejor ellos dijeron 5 entre ellos, pero quieren que la opinión pública conozca que fueron 3. No es cierto, no fueron 3. Uh-huh. Cuando Guiñac patea, estaban todos paraditos. Y ni modo que no se dieran cuenta del tiempo que estaba transcurriendo, ¿no?
Ahora,
yo les quiero preguntar algo, perdón, muy rápido. ¿Ustedes hubieran pateado portería con 11 jugadores quietos enfrente? Yo no.
Bueno.
Eso no hace culpable a Tigre de nada y solamente es mi opinión.
Eso es como,
yo no hubiera pateado.
Es como creerle a Guiñac que tiró afuera, ¿verdad? Y que,
yo le creo.
Es que
eso les iba a preguntar.
Pero yo le creo a Guiñac.
La explicación de Guiñac de ayer.
No, yo no le creo.
No tengo por qué no creerlo.
Termina por.
Yo no le creo, no le creo.
Pero si él lo está escribiendo, ¿por qué no le crees?
Confundido todavía más.
No le creo, no.
Pero ¿por qué no le crees? Si él lo está poniendo de su puño y letra o texteándolo de su puño y letra, ¿por qué no le crees?
Porque, Toño, la portería son 7 metros y tienes 40 de aquel lado y 40 de este.
¿Y por qué va a decir una mentira?
No,
¿qué necesidad tiene?
¿Y por qué vas a tirar ahí si puedes tirar al tiro de esquina? ¿O puedes tirar a la banda? ¿Por qué tiras a la portería?
Es que por eso pregunto si acabó por confundir más.
Claro.
La explicación de Gignac.
Yo le creo. Yo no hubiera disparado, pero yo le creo.
Hoy hablamos solamente de Tigres.
39 metros del campo y 7 la portería.
A ver, Héctor, hoy solamente hablamos de Tigres, pero díganme de qué sirvió el minuto que pararon los otros 8 partidos del fútbol mexicano.
Claro.
¿De qué diablo sirvió?
7, porque el del Atlas tampoco.
7 partidos.
No, 6, el América tampoco.
¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió que pararan?
De nada.
Es como para minuto silencio cuando se muere alguien y lo convierten en aplauso. No sirve para nada. O sea, ¿qué los hace más leales o solidarios al resto de los equipos del fútbol mexicano? Es una manifestación que no sirve de nada.
Dime una cosa, necesita Tigres.
Simbólica.
Que es el equipo de la década, que es el que ha ganado más títulos en estos 10 años. Uh-huh. Necesita Tigres esta villanía de ganarle a unos indefensos tiburoncitos que tienen 40 partidos sin ganar.
Sí, no acuerdo, necesita. De acuerdo en eso. Vamos a escuchar a Enrique Bonilla, que estuvo anoche en Fútbol Picante.
Curi tiene una fecha límite para pagar los adeudos que tiene con el Veracruz.
Sí, esto se tiene que resolver ya. Él ofreció cubrir esta semana. Independientemente de eso, nosotros estamos dispuestos a cubrirle, como ya lo dijo el presidente de Luisa, a cuanto jugador presente controversias, que además era la solicitud de ellos.
Según nos ha dicho el señor Curi, sus cuentas están congeladas por el SAT.
Es correcto, ese es el problema severo.
Es el problema severo. ¿Y la federación no se dio cuenta de ese asunto?
La federación...
Hasta que finalmente, faltando 2 días, dijo aquí hay 18 millones de pesos para que los jugadores se acerquen.
Esto es no es un problema de 2 días. Es un problema que va más allá de si les pagan o no les pagan. Este es un problema que los jugadores, como cualquier empleado, debemos de tener un contrato. Si uno, dos o tres o los 5 los que tengamos y tenemos que uno.
Sabes que siempre hay 2 contratos en el fútbol.
O 3 o 4 o 5 los
en
que
algunos
sean.
Equipos, no todos, me imagino.
No, o sea, en cualquier empleado en la vida puede tener 3 o 4 contratos. Lo importante son 2 cosas. Uno, responder a lo que establece el contrato a cambio de ese dinero. Y segundo, cumplir con la hacienda.
Sí.
y hacer los pagos correspondientes. En este caso, los señores tienen un contrato registrado en la federación, en la liga, y a lo que a mí me dijeron en el vestidor, no tienen otro, tienen un contrato verbal.
¿Y lo hacen para eso, para eludir impuestos?
Eso habría que preguntárselo. Eso habría que preguntárselo a los jugadores.
El otro es exclusivamente verbal y por lo tanto no procede para una controversia.
Entonces, ¿es con qué van a poder argumentar que el acuerdo es de 100, 200 o 300? ¿Cómo le creemos? ¿Por qué no 450?
Sí, tendría que ser avalado por el propio Curi en ese caso.
Exactamente.
Que el acuerdo fue recíproco.
Lo que
Curi dice que sí hay ese acuerdo,
se le tiene que pagar.
Pero sí saben, Enrique.
Aunque no esté firmado.
Sí, normalmente lo que sucede en una controversia es se presenta el demandado, en este caso jugador y el señor Curi, y si el jugador dice, yo quedé con usted en 400,000 pesos, y el señor Curi dice, sí, yo quedé contigo en 400,000 pesos, se levanta el acta y entonces se tiene que cumplir, y con eso podemos nosotros también reclamar.
¿Tú has hablado con Curi últimamente?
Sí.
¿Después del partido?
No.
¿No?
Antes de.
¿Qué piensan hacer respecto a lo que decía Roberto del Veracruz? ¿Se mantiene en primera a pesar de todos los problemas que ha tenido? No. ¿O siguen pensando en subir dos equipos más a la primera división?
Sí, repito, el próximo 4 de noviembre hay un comité de desarrollo deportivo donde se plantearán una serie de modificaciones de reingeniería total de la liga. Ahí habrá que ver qué se acepta, qué no se acepta de esa reingeniería. Eso se llevaría a la asamblea y la asamblea determina qué es lo que procede y qué es lo que no procede.
¿Sabes en qué consiste esa reingeniería? Es un gatopardismo. Yo cuando escuché la palabra gatopardismo quise saber qué era.
Muy buena.
Y es muy buena porque es hacer muchos cambios.
Hay una revista, Gatopardo. ¿Qué significa?
Hacer muchos cambios para que todo siga.
Sí, es un engaño.
La misma gata, pero revolcada.
La misma gata revolcada.
Es gatopardismo, ¿no?
Gatopardismo.
Una gata, pero revolcada. Pero aquí es el caso, es hacer muchos cambios para que todo siga igual.
Esto quiere decir que no. ¿Se va a permitir que se siga pagando por permanecer en la primera división?
Él dice: este problema no es nuevo, tiene mucho tiempo. Él dice, ¿verdad? ¿Y por qué no lo ha resuelto? Pregunto yo. Si es el presidente de la liga. Él ya sabía que el Veracruz no pagaba desde el torneo pasado. Se metieron 27 controversias del Veracruz, 60 personas desde el torneo pasado. Y lo dejaste seguir otro torneo.
Claro. ¿Y por qué si el Veracruz confesó y admitió que tenía deudas? ¿Por qué se le permitió competir en el actual torneo?
Por los acuerdos de televisión.
Por otros acuerdos que no corresponden.
Los acuerdos de televisión.
Ahora, sí, lo que no corresponde al reglamento.
Dinero. Ahí está el dinero grande, pues.
Exacto, pero
ahora, ya había un arreglo de televisión.
Ahí está el dinero grande, los acuerdos de televisión.
Lo que llama la atención es que no hay ni siquiera uniformidad en la demanda de la gente de Veracruz. Mientras las chicas dicen que van al día, Salcido, como tú dices, las estaba poniendo ya en un orfanato.
Ya, pobrecitas.
A las jugadoras del equipo.
Teníamos que ir todo el país a ayudarlas, no. Ya, pobrecitas, ¿no? El escenario que planteó Salcido fue terrorífico, ¿no? Y el señor Curi al terminar el partido dice, pues hace dos días Salcido estuvo en mi casa y me dijo, oye, vengo a hablar por mí, no por los demás. ¿Cómo? Tú, el líder de todos, vas a hablar por ti, no por el grupo. ¿Cómo? Por eso te digo, es una cadena de mentiras, Beto.
Sí.
Una tras otra, entrelazadas. Pero todo esto derivado de que la liga permitió que este equipo siguiera actuando en primera división, de que no haya descenso. Es una vergüenza que este fútbol no tenga descenso.
Totalmente. Es antideportivo. Y es antiético.
Todas las ligas en el mundo tienen deseos.
Por supuesto. Solo aquí estos acuerdos que son para solapar y para eternizar franquicias mediocres.
¿Cuándo les va a decir?
Entre ellos.
Ahora, es irrisible, ¿no, Beto? ¿Cuándo les va a decir Curi? Sí, es cierto, acordamos 450,000 por fuera, a pesar de que tu contrato diga que te pago 12,000 pesos al mes.
Públicamente se rió. Diciendo que se va a Europa con el dinero de Memo Vázquez, que lo tenía en controversia. Él dijo, bueno, y ya me voy a Europa con el dinero de Memo Vázquez. Pues jamás les va a aceptar eso.
Sí, una tragicomedia, la picaresca del fútbol mexicano. Vamos a ir a un goteo informativo de otros deportes que no son el
fútbol, comenzando con la NBA.
Arranca la temporada de la NBA esta noche con dos duelos. Los Pelicans sin Zion Williamson, que estará fuera las primeras 6 a 8 semanas por una lesión en la rodilla de la cual ya fue operado, enfrentando a los campeones Toronto Raptors, y los Lakers ante los Clippers. La gran batalla en la NBA entre estos dos equipos de la misma ciudad y que juegan en el mismo inmueble. Arranca una temporada muy abierta como no lo ha sido en muchos años.
No solo es una nueva temporada, casi que es una nueva liga a partir de este año.
De acuerdo.
Murray y Djokovic, dos de los grandes tenistas de la actualidad, tendrán participación en la Copa Davis.
En este nuevo formato de la Copa Davis, en el mes de noviembre, que es impulsado por una de las empresas de Piqué, el jugador del Barcelona, y la gran noticia es esa, que Murray, después de las operaciones en la cadera...
Qué bueno es ver de vuelta al británico, ¿no?
Sí, sí.
Una gran historia, además.
Guardazo.
Bueno, y los Patriotas, que siguen en plan intratable, arrollaron ayer a Sam Darnold, y los Jets, tiró 4 intercepciones, tuvo un fumble, el ex jugador de la Universidad del Sur de California, y los Patriotas siguen con récord perfecto, su defensa es la mejor de la liga, no necesariamente la mejor versión de Nueva Inglaterra en ofensiva, pero gracias a esa defensa pueden terminar, no sé, con una temporada perfecta. Hasta el momento nadie le ha hecho ni cosquillas, ¿eh?
Me convenció a mí John Sutcliffe por el Monday Night Football de verlo, lo vi el partido. ¿Qué diferencia tan grande de un equipo y otro?
Abismal, Héctor. Ayer, por cierto, hablando de John Sutcliffe con su compadre, ya el dueño de los Patriots.
Sí,
se echan cruzaditos y demás, sí, ya. Con Robert Kraft, ¿no?
Fianzudito el
¿Y cómo los vaqueros habían perdido? ¿Cómo los vaqueros habían perdido con los Jets, man?
Sí.
Es increíble, ¿no? Es una increíble. Semana antes, pues de verdad. Justamente en Monday Night ante los Jets.
Ahora, Brady, impresionante. ¿Qué? Sigue igual a los 42 años como si tuviera 20.
Uno de los grandes deportistas de esta época.
Porque solo come ensaladas, ese es el secreto.
Tienen su propio huerto, ¿eh? De donde sacan sus alimentos.
Además, súper orgánicas.
Orgánicos, pero en fin, es otro tema.
Perfecto. Hoy comienza la Serie Mundial. Hoy cumpleaños Toño de Valdés, por cierto, 59 de este excelente cronista y amigo y compañero, 59 años. Y hablando de la pelota, el clásico de otoño, Tapa, qué gusto saludarte. A juzgar por la balanza, que tan inclinada está para uno de los dos lados, ¿crees que pueda llegar a 7 partidos la Serie Mundial?
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarlos. Pues nunca lo puede uno descartar, sobre todo por la manera en que ha venido jugando los Nationals de Washington, un equipo que tuvo que crecer desde la ronda de comodines, después tuvo que eliminar a los Dodgers, que tuvieron la mejor marca de la Liga Nacional, después fue y limpió por completo a los Cardenales de San Luis. En todas las series ellos eran los desfavorecidos en las apuestas, así que aquí con unos Astros que están por segunda vez en 3 años, pues habrá que verlo. Por lo pronto, esta es la Serie Mundial con el mejor pichó por lo menos desde el 2001, cuando Arizona y los Yankees se enfrentaron con aquellos ilustres lanzadores como Randy Johnson, Curt Schilling, Roger Clemens, Andy Pettit, Mike Mussina. Aquí hoy en la noche, el que va a ganar el Cy Young por la Liga Americana, Gerrit Cole, quien en 32 entradas lanzadas en esta postemporada ha permitido una carrera, una, en 3 partidos de playoff, y enfrente a Matt Chester, un 3 veces ganador del Cy Young. Pero como bien dices, Beto, las apuestas están en menos 239 a favor de los Astros, es decir, que si le metes $239, únicamente podrías ganar $100 en las apuestas, porque sí, este es el equipo que además creó un modelo en las grandes ligas, el de crear a tus propios jugadores, que hoy está dando resultado. Este mismo equipo que ha ganado 3 años seguidos 100 partidos, Beto, perdió antes de eso 3 años consecutivos 100 partidos o más.
Sí, hay un clarísimo favorito en esta Serie Mundial. Tapa, muchas gracias, que te vaya muy bien. Qué privilegio estar ahí en este deporte extraordinario, inteligente, el béisbol, en el clásico de otoño. El canal nuestro lo transmite, como desde hace muchísimos años, en ESPN, Nationals contra los Astros en el juego número 1 de la Serie Mundial. Chava en Cancún, gusto en saludarte. Salvador Rodríguez, ¿cómo fue el homenaje a Julio César Chávez el día de ayer?
Espectacular, mi tremendo Heriberto, y la realidad es que fue sensacional la jornada de emociones que se vivieron en la inauguración de la convención del Consejo Mundial de Boxeo aquí en Cancún. Por un lado, casi nos ponen a llorar con la historia de Adonis Stevenson, un ex campeón de peso semicompleto que en diciembre pasado perdió el campeonato y cayó en coma. Estuvo 30 días en coma y se ha recuperado de manera increíble, y hoy obviamente entre lágrimas decía que le daba gracias a la vida y a la comunidad del boxeo, al apoyo del CMB, pero sin duda alguna, bueno, pues lo que hizo Julio César Chávez fue espectacular. Le reconocieron como rey del boxeo, como gran jefe maya, y bueno, pues ya todos sabemos lo que significa Julio César Chávez para el boxeo mexicano y el boxeo internacional. Bueno, pues se ha tratado infinidad de cosas aquí en esta convención. Por un lado, la seguridad de los boxeadores. Este año fallecieron lamentablemente Maxim Dadashev, falleció también Hugo Santillán, falleció Patrick Day, y era necesario hacer algo ya finalmente por la salud de los boxeadores. Se reunieron representantes del Consejo Mundial de Boxeo, de la Asociación Mundial de Boxeo, de la Organización Mundial de Boxeo, que era algo que no se había visto en muchos años. También se trató el tema que ya hemos hablado ahí en la mesa de ESPN Radio Fórmula respecto a la participación de los profesionales en los Juegos Olímpicos. Pero ¿qué les parece si vamos a escuchar lo que hizo Julio César Chávez anoche? Una anécdota imperdible y que me parece que le va a sacar una sonrisa a más de uno ya en la mesa. Regresamos con ustedes.
Les voy a contar una anécdota de mi mamá, ahorita que está aquí. Para mí fue una gran sorpresa. La verdad, se los juro por Dios que no sabía que estaba aquí. Cuando yo estaba chiquillo, yo le decía a mi mamá, mamá, o sea, yo estaba un chico, pues entonces yo apenas empezaba a boxear. Y yo le decía a mi mamá, mamá, cuando yo sea campeón del mundo, yo la voy a sacar de lavar y planchar ajeno. Y mi mamá, pues como estaba yo muy chico, no me creía. Y me rascaba la cabeza mi mamá nomás. Y me decía, ay, muchacho pendejo, ¿cuándo vas a campeón del mundo? Nunca. Y afortunadamente, gracias a Dios, cuando fui campeón del mundo, le hice su casa, la saqué de planchar y lavar ajeno, y le volví a decir, mamá, ¿se acuerda que le dije que iba a sacar de lavar y planchar ajeno cuando fuera campeón del mundo? Sí, hijo, pero... pero los pendejos no se te quitan. Gracias a todos los campeones.
Buenísima, gracias Chava, que te vaya muy bien. Buenísima anécdota. Le pusieron una túnica de rey a Julio César Chávez. Y vamos a ver al Real Madrid para terminar el programa del día de hoy.
En España decían que este juego era match ball, ¿no? Después de lo ocurrido en las dos primeras jornadas de Champions, ganarle al Galatasaray era una obligación para el Madrid.
En Estambul, y después de perder contra el Mallorca en la Liga, no le están pasando bien en ninguno de los dos torneos, pues le dicen el infierno a ese estadio allá en Turquía, al del Galatasaray, y ganaron 1-0, Toni Kroos.
Un poquito de autogol porque lo desvía el defensa, pero bueno, el Toni
Kroos. Claro, desvío, sí. Sí, porque le cambia completamente la trayectoria al balón. No sé si ya para otro programa si eso es autogol o no. Yo creo que sí. Toño, Héctor, gracias. Fer, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.